Bueno, estamos en comunicación con el intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, doña Menchi, Barrocanal, señora Patricia Vargas, un placer conversar con usted y con toda la audiencia y a disposición para lo que hubiera.
Gracias, intendente. Carlos Gómez también nos acompaña en el programa. Estábamos hablando.
Buen día.
Estábamos hablando de esto que, bueno, que se está está sorprendiendo, tengo que decir, usando la palabra, intendente, a los contribuyentes de Asunción y a todos los que habitan la ciudad de Asunción o vienen a trabajar con estas medidas de no permitir el estacionamiento en segunda fila. Y de hecho, estábamos ponderando que finalmente se llevó a cabo esto, el cumplimiento de la norma, porque esta norma estaba establecida hace mucho tiempo, pero directamente hacíamos caso omiso a su cumplimiento. Y ahora, bueno, festejamos todos que esto efectivamente se esté cumpliendo. Son ya dos días en que están saliendo con las grúas, en que hay gente que ya ha pagado la multa, tengo entendido que es una multa alta. Estamos hablando de que si incluso tenés que pagar tenés que pagar también el costo de la grúa y te sale arriba del millón de guaraníes. Pero cómo, decía Carlos justamente, intendente, ¿cómo va a continuar esto? Porque además, no solamente el problema de la doble fila se da frente a los institutos educativos, sino frente a un montón de instituciones, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿cómo hacer que esto continúe en el tiempo y van a dar abasto para poder ocuparse de todos los lugares donde se generan estos congestionamientos en el tránsito?
Efectivamente, doña Menchi, nosotros iniciamos en las instituciones educativas porque es una queja eterna de todos los ciudadanos. El tráfico, cómo se vuelve tedioso cuando se inician las clases, ¿verdad? Si bien es cierto, iniciamos con esta campaña, la luz de stop no te autoriza a tener superpoder, ¿verdad? Porque sí, es así lo que tenemos que entender, porque lastimosamente creemos que al encender la luz de stop ya tenemos una especie de campo magnético y que podemos hacer y estacionar en donde se nos antoje. Nosotros iniciamos esta campaña, te voy a ser sincero, la intención nuestra no es cobrar la multa por cobrar propiamente, sino más bien educar y concienciar a los padres, e iniciamos por eso en las instituciones educativas. Vamos a seguir con esta medida en las diferentes instituciones educativas donde tenemos denuncias ciudadanas. Existen numerosos colegios, hoy fuimos a otras instituciones educativas y vamos a seguir así. Así como también vamos a hacer los controles en forma aleatoria en diferentes instituciones públicas o privadas. Yo considero de que con el ejemplo uno, si es que no quiere educarse a través de las multas, vamos a ir educando. Uno ya no va a querer o no va a estar con la seguridad de que si estaciona nomás en doble fila o estaciona nomás en un lugar prohibido no va a pasar nada. Sino uno cuando está con el temor de que puede llevar la grúa, ya va a tomar las precauciones. Lo mismo pasa en el extranjero. Nosotros aquí estacionamos donde queremos, estacionamos doble fila, prendemos la luz de stop donde se nos antoja o no respetamos las reglas de tránsito porque lastimosamente no nos multan, no hacen cumplir la regla.
O porque...
Sin embargo, cuando...
Sí, adelante, intendente.
Sí, sin embargo, cuando nos vamos al extranjero, sabemos que si es que estacionamos mal, puede venir a llevarnos el vehículo o nos pueden sancionar. Y nosotros que por lo menos queremos sembrar, vamos a decir, no temor ni miedo a la ciudadanía, pero por lo menos respeto a las reglas. Que ellos estén, vamos a decir, ¿será que va a venir y que piense, bueno, voy a prevenir nomás y voy a estacionar donde corresponde? Porque estoy, si es que estaciono en un mal lugar, pueden venir y estoy pasible de una multa, de una sanción.
Sí, probablemente la multa de saliente, esa mala conducta que tenemos, ¿verdad? O el pensar que no nos va a pasar, que no nos va a tocar, o que vamos a finalmente a negociar. Porque es lo que decíamos acá, es el único país o es un país en donde, digamos, la negociación de la norma se da de manera permanente, ¿verdad? Entonces, también la tecnología puede ayudar a evitar el famoso tema de la coima, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora, si yo estaciono en doble fila y me aplican la multa de 927.000 guaraníes, ¿dónde pago esa multa? ¿Qué es lo que tiene que pasar para evitar que se produzca la negociación entre el agente municipal de tránsito y el infractor?
Justamente las multas no pueden ser cobradas en el momento, tiene que ir a abonar en el cuartel las cajas habilitadas. Efectivamente, y nosotros hacemos el acompañamiento con otros funcionarios de otras direcciones que tienen que ver con la transparencia misma de la institución.
Ahora, en el momento que se da la infracción, ¿verdad?, y se acerca el agente municipal de tránsito, ¿él cuenta con qué? ¿Con una boleta, con un papel, o hay una tecnología que pueda ayudar? Porque directamente puede pasar, intendente, y es lo que sucede habitualmente, que se rompe nomás la boleta, ¿verdad? Se rompe la boleta y porque se negoció, porque le pasaste 200.000 guaraníes y arreglaste con él.
O no se carga en el
sistema. No se cargó en el sistema y entonces, claro, al no cargarse en el sistema no hay rastros de lo que sucedió ahí, ¿verdad?
Y efectivamente puede ocurrir, ¿verdad? Pero nosotros ahora hacemos auditoría de las boletas que se labran, ¿verdad? Lógicamente que controlar, vamos a decir, el 100% y decir que el 100% van a ser multado es un poco complicado, ¿verdad? Mientras no tengamos una tecnología con, por decir, una cámara portátil de porte el policía municipal de tránsito, ¿verdad? Pero yo siempre digo que la coima es como el tango, se baila a dos, está el que da y está el que ofrece.
Ahora, intendente, ¿tiene un monto más o menos o una cantidad X de cuántas multas se realizaron ayer? Porque veíamos muchos cepos, mucho control, gente que está recibiendo la boleta. ¿Hay una idea más o menos de cuántos multados en las zonas controladas ayer?
Y en realidad, ¿qué números exactos no tenemos, Pati? Pero yo sí puedo calcular aproximadamente, o sea, hacerte un cálculo de aproximadamente 15 a 20 vehículos fueron retirados de la vía pública por este tipo de situaciones de doble fila o mal estacionado.
Pero digamos yo que fueron que muchos más los que incurrieron en la falta, ¿verdad? O sea, evidentemente sí, si uno se pone a ver la cantidad de autos que igual siguieron estacionando en doble fila en un montón de lugares, son muchos más que 20, ¿verdad?
Totalmente. Sí, hay que reconocerlo. Eso de repente por la capacidad, por la cantidad de grúas que se tiene dentro del municipio. Pero considero de que si seguimos con este tipo de controles, por lo menos con el ejemplo o tocándole el bolsillo, vamos a ir educando al ciudadano, y lo ideal aquí sería que cada uno ponga su granito de arena y que también el ciudadano se vuelva una especie de contralor del propio ciudadano.
¿Y cuál fue la reacción, según seguramente habló usted con sus agentes de tránsito, cuál fue la reacción en general que ellos les contaron de la gente que era multada? O en algún momento veíamos en TV que uno decía, ¿por qué no nos notificaron que iban a multarnos por la doble fila? Un padre de familia. Sí, ¿Cuál fue la reacción en general?
Sí. No, la reacción, lógicamente, yo me pongo en el lugar del multado, no da gusto que te toquen el bolsillo y tengas que pagar dependiendo de qué tipo de situación. Si estás mal estacionado, oscilan los 600.000 guaraníes la multa. Si te estacionas en doble fila y te llevan el vehículo, ya salta
a un millón cien
aproximadamente. Sí, aproximadamente. Y imagínate, Pati, que un día así de la nada te multen por algo, o sea, para nada simpático va a ser, ¿verdad? A mí también ya me multaron en un momento dado y no me sentí tan bien que digamos, ¿verdad? Pero la reacción, lógicamente, siempre va a ser así, ¿verdad? Uno va a reaccionar, algunos incluso hasta pueden reaccionar en forma violenta, ¿verdad? O maltratar, pero lastimosamente no podemos alegar el desconocimiento o el manifestar por qué no nos notificaron, por qué no avisaron, si es que las reglas son claras.
Intendente, una pregunta que hace aquí un oyente, dice, ¿le pueden preguntar al intendente si la multa se le aplica también a los transportadores de caudales? Estacionan en cualquier lugar.
O sea que mi apreciada doña Menchi ya recibió, ayer, el día de ayer justamente estaba recibiendo ese tipo de denuncias, ¿verdad?
Sí.
Y sin, no quiero pecar de imprudente, ¿verdad? Que justamente iba a consultar el día de hoy con el asesor jurídico a ver cómo podemos proceder al respecto, ¿verdad? Porque Bien sabido, los transportadores de caudales que transportan, valga la redundancia, y es una situación un poco complicada, cuestiones de seguridad también, y demás, y este Dios no guarde, un PMT se acerca a un transportador de caudal y no sabe cómo puede reaccionar la otra persona, si no sabe si realmente es o no es PMT también.
O directamente hablar con los directivos de los bancos, de las entidades bancarias, para que puedan también encontrar un mejor lugar o incluso un lugar más seguro donde puedan meterse estos camiones transportadores de caudales para evitar este caos que también se genera alrededor de ellos. Porque si va, nadie puede acercarse ni a varios metros cuando hay un transportador de caudales en la calle. Pero bueno, es un tema que todavía no tiene una respuesta entonces.
Efectivamente, no quiero pecar de imprudente ni mucho menos de irresponsable, es por eso que no quiero darte una respuesta, pero a la lógica, si es que vamos a ir y voy a responder, considero yo que cada entidad bancaria debe tener un lugar de aparcamiento en donde pueda ingresar, claro. Puedan ingresar estos transportadores de caudales y ahí hacer...
A ley pareja nadie se queja, como dice el refrán. Frente al Palacio de Justicia también hay una denuncia concreta a un oyente que dice que es imposible transitar de la cantidad de personas que estacionan, tapando incluso garajes de personas particulares. Caótica la situación alrededor del Palacio de Justicia, intendente.
Sí, efectivamente, yo puedo manifestar con conocimiento de causa. Doña Menchi, yo fui funcionario de la Corte Suprema de Justicia casi 15 años y conozco con exactitud, si bien es cierto, está prohibido por seguridad estacionar a la redonda del Palacio de Justicia, pero sí en las calles adyacentes al Palacio es un caos, tapan garaje, efectivamente, algunos estacionan sobre la vereda. Efectivamente hay, vamos a decir, no suceden esas cosas, pero yo te adelanto y también ya lo digo públicamente a través de esta emisora que es realmente bastante escuchada, si no es la número uno, está ahí cerca, ¿verdad? Considero que es importante que sepan que también vamos a estar haciendo los controles y la visita, entre comillas, en la zona del Palacio de Justicia.
Lo importante es que se sostenga esto, claro. ¿Verdad? Que se sostenga en el tiempo.
Pero sobre todo saber, intendente, ¿se tienen los suficientes elementos referentes, vehículos, recursos humanos, agentes, hay para hacer este control? Porque hasta ahora creo que nos centramos mucho frente a los colegios y es fantástico porque son las zonas donde la gente termina creando un cuello de botella increíble, pero ¿hay suficientes para el resto de las zonas complicadas?
Tenemos oficiales necesarios para realizar este tipo de control. Materialmente, vamos a decir, material humano tenemos, pero de repente grúas no se tienen la cantidad necesaria para levantar el vehículo y llevar al corralón. Pero con que en una cuadra a 10, 15... o 20 vehículos, le coloque cepo y entre ellos lleves al corralón, yo creo que ya vamos a estar educando, tocándole el bolsillo. Esas personas yo no creo que vuelvan a cometer el mismo error y por ende sería de necios no aprender de error. No.
Claro. Ahora, para entender un poco el procedimiento, ¿existe posibilidad por parte de la persona infractora, en este caso, de recurrir para no pagar la multa? El juzgado de faltas, tengo entendido que es el que puede recibir esa disconformidad por parte del conductor que es multado. Y por otro lado también quería plantearte esto porque la duda era cómo continúa el operativo. Blas Sosa ya dijo que los controles no van a poder ser permanentes, no se va a poder abarcar a todos los colegios. Así que lo que se están buscando son algunos casos puntuales que puedan servir de ejemplo. Ahora, a ver si eso realmente se cumpla. Cuando yo veo que pagan realmente, ahí es como que se envía el mensaje de que esto es intransigente. El cumplimiento de la norma es intransigente.
Totalmente. Yo escuché la declaración del director Blas Sosa. Él no manifestaba que no iba a ser permanente el control, sino que no íbamos a poder estar en todos los lugares, vamos a decir, al mismo tiempo, pero sí en forma aleatoria.
Sí, exacto.
Es la directriz que yo le había dado. Y en cuanto a recurrir al jugador, totalmente es falso. Uno puede recurrir cuando, vamos a decir, cree que fue sancionado injustamente, pero si es que uno estaciona en doble fila, como se dice, no hay tutía.
Claro, pero ahí lo que tenemos es el acta que labra, en este caso, PMT, en el lugar del hecho. Ese es el elemento que ellos presentan como la prueba, digamos, ¿verdad?
Perfecto, pero
de la infracción.
Para retirar tu vehículo del corralón tenés que abonar la multa.
No, eso es categórico. Eso es categórico.
Al igual que cuando te colocan el cepo.
Sí, claro.
Uno tiene que ir hasta la base, hasta la caja habilitada, abona la multa y después te vienen y te sacan el cepo. Claro. O sea, no sé de qué acta me estás hablando. Solamente cuando ocurre algún accidente de tránsito y se deriva a, vamos a decir, al juzgado de faltas, es donde depende el acta que se realizó en ese momento.
Exacto. Ahora,
las multas por mal estacionamiento se abonan en el momento.
¿Y qué pasa, intendente? ¿Es negociable cuando una persona se encuentra en el habitáculo, o sea, se encuentra a bordo del rodado y se acerca a un PMT y le dice, señor, usted está mal estacionado, ya se aplica directamente la multa?
No, en ese caso se le invita cordialmente al conductor
a que se retire. Claro, si no quiere retirarse, ya es el problema.
El tema es el del que estacionó, se bajó, se fue, cerró su vehículo
y dejó su pica-pica.
Y dejó su pica-pica y se fue 5, 10, 15 minutos, el tiempo que sea. Eso es lo que está absolutamente prohibido.
Un oyente sobre el tema que decía Menchi, el que transporta caudales tiene un permiso especial para estacionar. ¿Será eso cierto? Dice que está en la ley del tránsito, pero no sé si hasta qué punto, porque ellos ingresan, si tienen un lugar para estacionar, tendría que ser en el predio o en la acera mínimamente del banco, de la casa donde están llevando o retirando dinero. No te consulto si es verdad eso, intendente.
Desconozco yo ese articulado, ¿verdad? Que exista alguna excepción en este caso, ¿verdad? No quiero, yo reconozco mi ignorancia en ese sentido, ¿verdad? Si es que existe, pero a mí, humilde entender, creo que no existe un artículo especial o una excepción a transportadores caudales, sinceramente.
Intendente, entonces esto sigue, va a continuar de manera aleatoria, como ya bien nos indicaba, y va a continuar a lo largo de todo el año, porque de pronto también, por más que sea de forma aleatoria, a veces hay como un ímpetu así inicial y después se va diluyendo la cuestión y hay otros temas, otros problemas en el municipio y se va quedando de lado, digamos, este tipo de operativos. ¿Usted nos confirma que esto va a seguir a lo largo de todo el año?
Mientras yo siga acá al frente y si Dios no dice otra cosa, doña Menchi, va a continuar este tipo de procedimiento hasta lograr nuestro cometido, que es la ciudadanía tome conciencia y nos eduquemos.
Brevemente, en el otro tema que tiene que ver con los patios baldíos que hay todavía en Asunción, muchos en estado de abandono, ¿cómo continúa ese tema y cuál es el procedimiento? ¿Ustedes informan al propietario de la casa y en 48 horas tiene que proceder a la limpieza del terreno baldío y a continuación, ¿qué es lo que sucede?
Efectivamente, seguimos con mucho ímpetu los allanamientos, tales así que el día de hoy a temprana hora hemos ingresado, le digo hemos porque estuve presente, encabecé en la comitiva, es una residencia en total estado de abandono, nada más y nada menos que en el barrio Tembetaré, detrás mismo de la justicia electoral. Uh-huh. Una casa en total estado de abandono, una piscina, pero impresionante, Menchi. Uh-huh. Criadero de mosquitos. Del lugar de la piscina esta, tal así que teníamos denuncias de los vecinos de que algunos familiares ya incluso estaban internados por el tema de que nosotros seguimos, e incluso hicimos la intervención con el fiscal, el doctor Jalil Rachid, estuvo en el procedimiento, ellos labraron acta y ya también va a ser derivado propiamente dicho a la fiscalía y nosotros en la aplicación de multa correspondiente.
Lo que nos preguntábamos, intendente, es, se aplica la multa, pero ¿se pagan las multas? Esa es la gran incógnita que tenemos, se pagan.
Se pagan, y justamente yo estaba escuchando la última parte de la conversación que estaban teniendo ahí en estudio en cuanto al tema del pago de los 5 años, si es que pagan al día, no pagan al día.
¿Cómo es eso?
Mira, que casualmente, y es tan simpático en tono jocoso y entre comillas, vamos a decir, este domicilio, esta casa, con el número de cuenta corriente catastral que hoy estuvimos allanando, todos los años paga los primeros días del mes de enero ya su impuesto. Mira. Pero tiene en este estado de abandono. Ahora, lo que estabas mencionando, Pati, es increíble la falta de control que, vamos a decir, existía en cuanto a no notificar a los propietarios cuando se tiene un retraso. Hay algunos que incluso más de 5 años adeudan, cuando se les notifica automáticamente solicitan la prescripción, y por ley uno puede solicitar la prescripción de los últimos, vamos a decir, después de los últimos 5 años. Hay algunos que adeudan 7, 8, 10 años incluso.
O sea que ahí está la respuesta a tu pregunta también, Menchi. ¿Cómo hacen para no pagar? Dejan que pasen los 5 o 6 años y después piden
pero
la prescripción.
Pero en ese tiempo, digo, en ese lapso, ¿verdad? dejan que pasen los 5 años. ¿Alguien no va a exigir al contribuyente que no está haciendo los pagos correspondientes? Porque yo me pongo como ejemplo, intendente, no me van a perdonar que no pague un año mis impuestos. Y me van a escrachar, va a haber una lista de morosos. Creo que en algún momento se planteó eso, ¿verdad? Una lista de morosos que se pueda hacer pública, ¿verdad? Porque finalmente es un perjuicio para la ciudad de Asunción. O sea, sabemos que hay una evasión todavía enorme, una evasión municipal gigantesca en la ciudad de Asunción, lo que no permite llevar adelante obras de infraestructura, por ejemplo, porque finalmente el presupuesto se agota en salarios y en gastos rígidos, ¿verdad? Entonces, si se pudiera lograr que todos los contribuyentes de Asunción paguen sus impuestos, estén al día, paguen las multas que corresponden cuando incumplen las normas, viviríamos bastante mejor. Pero recaen unos pocos contribuyentes una carga gigantesca y obviamente no damos abasto.
Totalmente de acuerdo con lo que estás manifestando, Menchi. Estás en lo cierto, como se dice. Efectivamente, somos un grupo de contribuyentes que aguantamos el peso de más del 50% también de contribuyentes que nos abonan sus impuestos al día, ¿verdad? Nosotros, muy por el contrario, yo creo que estamos logrando que cada vez más contribuyentes se acerquen y abonen sus impuestos. Nosotros, de hecho, estamos notificando, realizamos los controles correspondientes y estamos notificando a los propietarios de inmuebles que están retrasado más de 1, 2, 3, 5 años en algunos casos, ¿verdad? Lo que se necesita es justamente eso, de realizar el trabajo de notificación a cada propietario de inmueble, pero si uno no hace también el trabajo de notificar a cada propietario, lógicamente que espera que llegue el momento para solicitar una prescripción.
Intendente, gracias por su tiempo y vamos a seguir conversando seguramente en los próximos días, porque aquí la audiencia automáticamente, cuando salió la nota con el intendente, empezaron a hacer las consultas y a llover los mensajes. Muchas preguntas para Oscar Rodríguez. Gracias, intendente, muy amable.
A usted, doña Menchi, Pati y Carlos, un placer conversar con ustedes y estamos a disposición cuando así lo requieran.
Muy amable, gracias. Intendente de Asunción, Oscar Rodríguez.